¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Sed todos bienvenidos, esto es Y aquí comienza Africania. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en los espacios del primer programa de la radio española dedicado íntegramente a la actualidad, a la información, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy nos saltamos un poco del guión. Habíamos hablado de continuar la entrevista con Seydou, pero la actualidad obliga. La mantendremos esa conversación con el genial músico de Sierra Leona. Seguiremos hablando de Sadaka, el regalo, ese último álbum que ha sacado. Pero la actualidad pues, nos impone nuevas conversaciones, nuevos temas, nuevas charlas. Y nos vamos con la 58ª campaña contra la pobreza de Manos Unidas. Vamos a hablar de esa lucha continua contra el hambre que Manos Unidas mantiene ya desde mediados del siglo pasado. Y estará con nosotros Marta Isabel González del Departamento de Comunicación y Prensa de Manos Unidas para presentarnos la campaña. Y también estará con nosotros Eugenio López, misionero en Mozambique, uno de los responsables de la Escuela Técnica de Agricultura. Con institución con la que colabora Manos Unidas en Mozambique. Con ellos estaremos un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de la agenda de actividades. Así que quedaros con nosotros en este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
Sabana, Africana soma. Pino bakonzi Africa, opesa na makoko, oto tombola ekolo na biso. Pana bako mana yele ye, bangonde bako tuka kaya tobie. Sabana, avenir ya bana, pesa bako yele ye, bako tuka mokai.
Africanía en dos minutos, la editorial de la Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
El 20 de febrero recordamos cada año el Día Mundial de la Justicia Social. Podría resultar casi una broma si no fuera trágico el hecho de que tengamos un día para todo lo que más pisoteamos: dignidad humana, derechos humanos, el tráfico de personas, democracia, alimentación, etc. La dignidad humana y el bien común deberían ser la estructura para toda política económica. Sin embargo, parece ser un apéndice. Los políticos en general tienden a politizar todo: empleo, la salud, la educación, hasta deportes y música. Los poderes financieros tienden a negociar con todo: con la salud, los alimentos, las viviendas, el empleo, la tierra, etc. Resulta hasta vergonzoso oírles hablar de derechos humanos, de justicia social y de dignidad humana. Lo imperativo es, para mí, tres vertientes o tres acciones. La primera es urgente: elegir líderes políticos y financieros que sean más íntegros, que sean más honestos y más humanos. Es necesario aislar a las empresas que son depredadoras y corruptas. A través de las cuentas y del consumo diario tenemos el poder de aislarlas y optar por iniciativas empresariales más justas y éticas. Es también imperativo concientizar y seguir motivando y empoderando a la sociedad a través de una educación más integral y a través de los medios de comunicación, motivar y empoderar a la comunidad, a la sociedad, las únicas que pueden garantizar con parte de los líderes una gestión más responsable, más íntegra, que garantice los derechos humanos y la dignidad humana, que es universal.
El punto de vista de la actualidad. África, Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Linda muñeca preciosa, me ha robado vida el corazón. Linda, eres mi diosa, la mujer más preciosa que mi mundo. Estrela da alvorada, da majestosa, serena e bondosa. Linda, boa luz primeira, que ilumina primavera.
Thank you.
tienes de ojos toloseros y parecen cielos hechos para mí. Linda, voy luz primera, ilumina primavera.
Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por la República Árabe Saharaui Democrática, cuyo secretario general del Frente Polisario y presidente Brahim Ghali ha considerado que el ingreso de Marruecos en la Unión Africana es un reconocimiento tácito a la República Árabe Saharaui Democrática. El mandatario saharaui afirmó en una entrevista concedida a la televisión argelina que Marruecos está obligado a cumplir con el acta constitutiva de la Unión Africana y debe declarar con claridad sus fronteras reconocidas internacionalmente. El presidente de la República indicó que si Marruecos muestra seriedad y sinceras intenciones por el bien de África, esto incrementará la fuerza del continente africano y su desarrollo. Sudán del Sur se ha declarado víctima oficial de una hambruna que está situada en el sur del país, la primera en anunciarse en cualquier parte del mundo en los últimos 6 años. El gobierno y Naciones Unidas informan que 100.000 personas se enfrentan a la inanición, además de alrededor de 1 millón al borde del hambre. Las causas, una combinación de guerra civil y un fuerte colapso económico. Ha habido signos de hambruna en Yemen, Somalia y el noreste de Nigeria, pero ha sido Sudán del Sur el primero en declarar una de manera oficial. La semana pasada, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, el PAN, puso de manifiesto que más de 20 millones de personas podrían ser víctimas de una serie de hambrunas durante los próximos 6 meses. El economista jefe de esta organización, Arif Hossain, dijo que podría darse 4 hambrunas simultáneas en distintas partes del mundo. Añadió, además, que a pesar de los niveles récord en distribución de ayuda humanitaria internacional, no habría suficiente para atender a todas las personas necesitadas. Y Egipto media entre los rivales libios para fijar las elecciones. En Libia se han fijado las elecciones para febrero de 2018. Tanto el gobierno como las facciones rivales están de acuerdo en mantener esta fecha, según ha afirmado Mohamed Samir, portavoz del Ejecutivo egipcio. El primer ministro libio, Fayez el-Sarraj, y su rival, Khalifa Haftar, comandante de las Fuerzas Armadas de Libia, han sido los protagonistas de dos días de negociaciones llevadas a cabo en el Cairo. Tras las conversaciones celebradas y mediadas por el país vecino, ambos han acordado mantener la fecha de las elecciones para principios de 2018. Sin embargo, otras fuentes revelan que no han conseguido llegar a un acuerdo y que tras abortarse la reunión, Sarraj ha volado de regreso a Trípoli. Desde que Muammar Gaddafi fue derrocado y asesinado en 2011, el país norteafricano vive en una situación de turbulencia política. Y Marruecos prevé importar suficientes armas y medios de defensa para, con vistas al 22, desbancar a Argelia como líder armamentístico del continente africano. Según el HuffPost Maroc, el país aumentará su presupuesto de defensa paulatinamente durante los próximos 5 años, llegando a su meta de 3,9 millones de dólares en 2022, si mantiene un crecimiento constante del 2,8%. Mientras que la importación de armas por parte de Argelia cayó un 18% en el periodo entre 2006 y 2010, la de Marruecos creció un espectacular 528%. Sin embargo, el volumen total de las importaciones de armas en Marruecos sigue siendo a día de hoy menor que el de Argelia. 17 bancos sudafricanos han sido acusados de manipular el precio del rand, la moneda actual. La Comisión de Competencia pide multas importantes para los gigantes bancarios, incluido HSBC y Barclays, entre otros. Tras 2 años de investigación, dicha comisión asegura tener pruebas de que estas actividades ilícitas, tales como ofertas ficticias para controlar e influir en el mercado, llevan sucediéndose desde 2007. Lo que recomiendan es una multa de un 10% de sus volúmenes anuales en Sudáfrica. Por su parte, el Congreso Nacional Africano, el ANC, está de acuerdo con el castigo pedido por la Comisión, mientras Economic Freedom Fighters, la oposición por parte de la izquierda, lo que está reclamando es directamente la revocación de las licencias para operar de esos bancos implicados. Democratic Alliance, otro partido de la oposición, sospecha de lo oportuno de estos sucesos teniendo en cuenta el discurso del presidente Jacob Zuma la semana pasada, cuando comentó que las comisiones de competencia impulsarían una transformación económica radical. Zuma también acusó a 4 bancos de controlar la economía de Sudáfrica, que en los últimos años ya ha procesado y multado a empresas de construcción y panaderías por fijaciones de precios.
Africanía.
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 Se eu me julgar na altema, sou como pena flutuar ao sol. Se eu me perder, poema, buscando forma de não ser quem sou. Vou vendo para onde ser mais. Espero. Quero onde for, tatuada nos lábios e no coração, o lua beijou sem querer a minha mão.
Se eu me entregar, não prenda, sou como a pluma leve da ilusão. Se o mar levou, entenda, fazemos parte de uma só canção. Vou vendo como tudo será, espero. Te quero onde for, tatuada nos lábios e no coração, o luar beijou sem querer a minha mão.
meu amor, meu amor. Meu canai. Meu amor, balançou o coqueiro, pé de poesia, vejo o sol se pôr, mas eu sei, e minha terminou. Yeah.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Ahora vas a escuchar la entrevista.
En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y entramos de lleno a hablar de la 58ª campaña de Manos Unidas. Recordar siempre campañas contra el hambre, el motivo con el que nació esta ONG, que es una de las más activas, como siempre decimos, y más directas en su apoyo al continente africano. Y para hablarnos de esta 58ª campaña que se titula El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida, y que ya seguramente habéis visto en televisión y ahí habéis escuchado en radio, tenemos a Marta Isabel González, de Prensa de Manos Unidas, de Comunicación. Encantado de tenerte con nosotros.
Igualmente, encantada.
¿Cuáles son los objetivos de esta campaña? Tenéis tres, ¿no?
Sí, bueno, para...
Tres compromisos, digamos.
Tres compromisos es lo esencial. La campaña es la segunda que hacemos dentro de un trienio de lucha contra el hambre, que, como bien dices, Manos Unidas nació para eso, para acabar con el hambre en el mundo. Desde el año pasado hemos empezado estos tres años especialmente centrados en lograr el derecho a la alimentación. Y este segundo año del trienio lo que hemos querido es hacer tres compromisos. Uno, contra el conocido como la PDA, o pérdida y desperdicio de alimentos. De hecho, en nuestros carteles, pues todo el mundo lo verá, pues ponemos un mensaje que es impactante y que no queremos que además pues precisamente se quede en la basura, que es: un tercio de nuestros alimentos acaba en la basura, mientras casi 800 millones de personas siguen pasando hambre en el mundo. Ese sería el primer compromiso. Pero los otros dos compromisos de la campaña están más precisamente centrados con temas de proyectos, que al fin y al cabo Manos Unidas es una ONG de desarrollo, la ONG de desarrollo de la Iglesia Católica en España. Y los otros dos compromisos son un compromiso por una cosecha de alimentos para que las personas lo consuman, no para la especulación. No queremos que la alimentación se use para ganar dinero, para especular con ello, y lo vamos a denunciar y lo estamos denunciando. Y el tercero de ellos, un compromiso con las cosechas respetuosas con el medio ambiente. Nos estamos moviendo en torno a la Laudato Si del Papa Francisco y en nuestra casa común, en que todo sea respetuoso con el clima y el medio ambiente, y que garantice el consumo local. Y en ese sentido, pues este año hemos traído a varios misioneros y expertos en proyectos, y hemos tratado de traer a personas pues muy centrados en el tema de la agricultura, de la agroecología, y de personas que están luchando día a día con las manos muy metidas en la tierra, enseñando a la gente a cultivar para que esto sea una realidad.
Oye, ahora nos presentas a Eugenio López, que es la persona que habéis traído aquí para, digamos, un poco difundir
sí.
Esta campaña. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Pero coméntanos, las cifras del hambre, vosotros habláis de las cifras del hambre.
Pues bueno, la FAO habla de menos de 800 millones, pero claro, todo eso depende de cómo consideres pues los típicos debates internacionales, si un dólar, si un dólar y medio, si al final es desnutrición extrema, es hambruna, es, o sea, realmente a nosotros nos importa que lo que ocurre, ¿no? Que se da la paradoja de la abundancia, que es que el mundo produce muchísima comida como para alimentar dos veces la población mundial. A mí esto me parece clamoroso. Y sigue habiendo hambre en el mundo. Pues entonces algunas de las cifras que damos, bueno, además de que el tercio de los alimentos acaban en la basura, y a mí hay gente que esto me lo discutía porque decían que en su casa, pues que no tiraban nada. Pero es que hay que tener en cuenta las cadenas de supermercados, los restaurantes. Pues algunas de las cifras que damos tienen que ver con los, por ejemplo, con los niños pequeños, ¿no? Como 159 millones menores de 5 años, pues sufren retraso en el crecimiento por ese hambre. O 667 millones de niños, pues de menos de 5 años, sufren el hambre en todo el mundo. Para nosotros, una persona con hambre ya merece la pena todo nuestro trabajo. No puede ser. Es imposible, tenemos que acabar con ello. Esto es, no puede ser. En el año 2017 que estemos luchando todavía con que haya gente muriéndose de hambre, ¿no? Muriéndose.
Y no se puede decir que no se haya advertido, que no hayáis advertido de la cuestión desde Manos Unidas. Son 58 campañas, con lo cual son 58 años. Nos vamos a mediados del siglo pasado, sí, cuando empezaron las mujeres, además una ONG de mujeres precisamente como, sí, Hermanos Unidas. Sí. Empezaron a advertir del hambre y ahora ya lo estamos sufriendo aquí en las carnes españolas. Lo decimos desde aquí, desde Africanía. África era un campo de batalla, unas trincheras en el frente, uh-huh, y por no hacer el trabajo que teníamos que hacer donde lo hemos tenido que hacer, ahora lo estamos viendo aquí.
Sí, yo creo que al final, hasta que uno no lo ve en su propia carne o no lo sufre, a veces pues le cuesta entender. Por eso este año la campaña me parece interesante, esta conexión que hacemos entre que la comida que tú no te estás comiendo es que se la estás robando a alguien. Es que se la estás quitando al que la necesita, en un sentido figurado. Está claro que tú esa comida que te sobra no la vas a mandar a ningún país donde pasa hambre. Y sí, 58 años, pero en Manos Unidas somos personas de esperanza. Entonces sabemos que algunos cambios, como han sido acabar con la esclavitud en el mundo o otro tipo de lacras que ha habido, ¿no?, y que ahora nos parece alucinante que fuera así, pensamos que se puede acabar. A mí 58 años lo puedes enfocar como, madre mía, 58 años y todavía no lo hemos logrado, o 58 años y estamos en camino de lograrlo. Creo que cada vez los esfuerzos que hacemos, todos los que estamos trabajando en el mundo y con nuestros socios locales y trabajamos juntos, trabajamos con ellos, por ellos, cada vez van más encaminados a lograr ese derecho a la alimentación. Ya digo que es más allá, es un derecho humano. Entonces a mí no me pueden decir las grandes corporaciones que como, qué planto y cómo lo voy a hacer. Entonces, yo creo que cada vez todo el movimiento de las ONGs en concreto y también la Iglesia está, pues ya digo, con este espaldarazo que nos ha dado el Papa Francisco, yo creo que va en esta línea. Acabemos ya, denunciemos claramente cuáles son las causas del hambre y vamos a por ello.
¿Y cuáles son las causas? Dinos un poco las causas y pasamos con Eugenio, a ver si nos las confirma él sobre el terreno. ¿Cuáles serían estas que decís desde Manos Unidas?
Bueno, los tres compromisos que recordábamos al principio, que son la pérdida del desperdicio, la especulación y el tema de que no haya unas cosechas que aseguren la alimentación de las personas. Pero las causas del hambre son muchas. La falta de educación, la falta de formación, las corrupciones en los países. Es un tema que es muy complejo. La causa del hambre no es única, pero sí que yo creo que cada vez estamos yendo más o estamos tratando de ir más a la raíz. Hay hambre, esto no puede ser. Vamos a ver, en las comunidades que pasan hambre, en cada lugar es una situación. Por ejemplo, un hambre en una zona, una hambruna, se puede dar por el cambio climático. El tema del cambio climático es algo real, pues hay que ir viendo los ritmos de las lluvias y hay que ir viendo también, por ejemplo, la influencia de las grandes empresas, que lleguen grandes empresas y corten el agua o contaminen ríos o contaminen tierra, ¿no? No es, ya digo, una causa, pero yo creo que cada vez estamos siendo más valientes a la hora de denunciar esas causas y también más eficaces. Y aquí tenemos con nosotros a un hombre muy eficaz, un hombre muy trabajador, que es Eugenio López.
Preséntanoslo.
Sí, padre Paul, en Mozambique, lleva más de 15 años allí, ahora él contará.
Asturiano,
de Gijón, y son personas que trabajan muchísimo. Yo cuando estábamos preparando la campaña, yo casi me daba rabia tener que molestarle, porque sabía en su día a día, todos los alumnos que tienen una escuela agropecuaria allí en la zona de Nacala, en Nacucha, ahora nos lo contará él. Y yo sé que cada una de esas personas que ellos están formando es un nodo de cambio en sus países. Yo creo que es así. Y él nos hablaba de mandioca, nos hablaba de al final, pero sí, pero lo que están haciendo son formar a personas que son agentes de cambio en esa lucha contra el hambre.
Eugenio, encantado de tenerte aquí en Africanía.
Hola, gracias por abrirnos los micrófonos y para poder compartir un poco lo que estamos viviendo en Mozambique.
Nos hablaban desde Manos Unidas de mercantilización de la alimentación, mercantilización de la agricultura, algo que están sufriendo directamente aquellos a quienes tú estás enseñando. Por ejemplo, nos dabas un dato que recoge Manos Unidas, un saco de arroz que costaba al inicio del curso 450 meticais, la moneda de Mozambique, hoy cuesta 1000 meticais. ¿Cómo come la gente?
Pues es muy difícil, realmente. Por la historia que hemos vivido estos dos últimos años, se ha disparado la economía, la inflación, y los sueldos no suben de quien tiene sueldo, y los costos son descontrolados totalmente. Están aumentando más del 100%, con mucho sufrimiento de las personas, que no saben cómo van a organizar la vida, ¿no? En Mozambique, le preguntaba yo a algunos de los jóvenes, ¿qué puedo decir que es hambre en Mozambique? Y me decían ellos, hambre es cuando nos falta uno de los tres alimentos básicos. En toda nuestra zona, la base es la mandioca, que se come normalmente seca. Otra base es el maíz, que se va también a moler y hacer una harina para hacer una chima, que se llama. Y otra base son los frijoles. Cuando faltan unos de estos tres elementos en la dieta alimentar, ya hay problemas. Si faltan más de uno de ellos, entonces es mucho más complicado. El arroz es una comida de fiesta que se viene generalizando porque en Mozambique la realidad es que no se produce la comida que se necesita, no llega. Entonces llegan barcos de amigos internacionales y para ellos es más fácil traer arroz. Por tanto, el arroz va siendo un poco un nuevo alimento que en los tiempos coloniales se exportaba, pero ahora no se produce casi nada, todo viene del extranjero.
Erais una zona, desde luego un vergel, con todo Zimbabue, por ejemplo, que era el granero de África, Mozambique, con toda la zona de la mitad del país, con el Valle del Zambeze, una de las grandes zonas productoras agrícolas de África. Uno se preguntaría, ¿por qué los agricultores de África no producen para comer? ¿Qué es lo que pasa para que no estén produciendo para comer?
Bueno, el desorden fundamental lo causó la guerra. Quiere decir, Mozambique es verdad que firmó la paz en el año 94, pero la realidad es que no han sido todavía capaces a reorganizar todo lo que se descolocó en 20 años de guerra. Entonces, lentamente hay que formar a las personas porque los que sabían se han muerto, no están. Hay que organizarse con un sistema, diríamos, serio de trabajo y eso, la inestabilidad, la pobreza no permite ser más programados y más organizados. Entonces, ahora mismo hay que hacer un gran esfuerzo por ayudar a la sociedad a organizarse para producir para sí mismo.
Especulación con los alimentos, reteniendo o soltando grandes cantidades de productos agrícolas para jugar con el precio de estos. La prohibición del libre intercambio de semillas entre los propios agricultores o lo que ahora conocemos como el acaparamiento de tierras en favor de las grandes multinacionales. Esta mercantilización de la agricultura, de la alimentación, ¿condiciona tanto el hambre y la pobreza?
Pues sí, desgraciadamente lo que dices es cierto. Quiere decir que los campesinos lo poco que producen lo puede vender a 8 meticales el kilo y luego al final del año lo van a tener que comprar, si lo encuentran, a 24 o 30 meticales el kilo, el mismo producto. Quiere decir, alguien lo ha comprado, lo ha almacenado y luego se lo vende a un precio que ya no lo pueden conseguir. Ciertamente es un problema grave la carencia de semillas, por tanto hay que incentivar que haya semillas de calidad y que se conserven las semillas en métodos clásicos, métodos tradicionales o métodos modernos.
Sí, pero como se impongan las semillas genéticamente modificadas, ya claro, no habrá semillas.
Claro.
Tendrás que comprar cada año.
Cada año, exactamente, porque no tienen continuidad en el uso generativo, ¿no? Solo es para un tiempo, una producción. Por tanto, eso es al final, esas semillas son una nueva esclavitud o una nueva dependencia. Y ciertamente estamos asistiendo en estos dos o tres últimos años a la llegada de multinacionales que efectivamente se acuerdan con el gobierno en sus términos y las comunidades son enviadas a salir fuera de la zona productiva para quedarse, por tanto, en tierras peores, más lejanas, con menos medios y al final un poco desisten de la producción. Por lo tanto, hay un problema serio de necesidad de apoyo a la agricultura de las familias y de las cooperativas o de las empresas medias del lugar y no a la especulación internacional de alimentos que es muy clara que se está dando en nuestra zona también con el deseo de producir soja, por ejemplo, ¿no? La gran moda es producir soja, que es un producto que viene de fuera y que un desarrollo de esa alimentación llevará su tiempo, podrá ser complementar a la que existe, pero producir solo para exportar cuando allí hay hambre, es una contradicción inadmisible.
Esas son, digamos, políticas que vienen impuestas por los gobiernos, que a su vez se las vienen impuestas por las multinacionales. Sí, con lo cual, sí, digamos que al final lo que destruyen es esa agricultura familiar que hacía, sí, a la familia comer durante todo el año. Claro. Y generar un pequeño ahorro, un pequeño capital para poder vivir durante el año.
Claro.
¿Qué hacéis? ¿Qué podéis hacer vosotros desde vuestra zona en Ampula? ¿Qué podéis enseñar? ¿Qué es lo que
formar a los jóvenes? Es decir, nosotros humildemente no podemos entrar a las grandes políticas, las sentimos, las conocemos, las denunciamos cuando nos es posible, pero lo que estamos haciendo es más humilde, es formar técnicos. A veces, hace 10 años, 15 años, llegaban proyectos con la pretensión de ayudar al desarrollo del pueblo y tenían que traer a los técnicos de Sudáfrica o de otros países porque decían que no tenían técnicos formados en Mozambique. Y gracias a Dios hemos conseguido formar técnicos cada vez más competentes, cada vez más constantes, que sean un poco proactivos para vencer las dificultades y poder estar orgullosos de decir, bueno, en esta comarca se producen muchas más toneladas de mandioca, se van diversificando la producción, nuestros alumnos se van de alguna forma colocando por el resto del país y son bien considerados para decir que son responsables para conseguir una producción de calidad.
Una de las vías que también estáis ahora mismo estudiando para avanzar en vuestra escuela es hacia el mar, hacia, sí, la pesca, una pesca que también está esquilmada por los grandes armadores,
sí,
occidentales y también asiáticos que no cumplen en absoluto las normas.
Normativas. Claro, eso es evidente. El gobierno no tiene medios para controlar y por tanto tiene que cerrar los ojos, no ve. Y bueno, pues ahí están también empresas de pesca de todo el mundo, también españolas, Pescanova y otras agencias de Huelva, de Andalucía, que pueden estar con sus barcos por allá y trabajan en alta mar, se aproximan al continente todo lo que creen conveniente, luego salen y se llevan lo que sea pescado.
Y las artes que utilizan cualquiera.
Y las artes cualquiera, sí, siempre hay, ves los relatorios internacionales que no cumplen las normas que se les ha pedido, ¿no? Y bueno, vamos viendo en internet denuncias sobre barcos que tienen los dueños en Galicia y que hay 20 formas de escaparse. Los mismos barcos aparecen varias veces con diferentes nacionalidades y al final son millones de euros que están en la economía escondida de todo el mundo. También tampoco no pagan en España, no pagan allí, no pagan en ningún lugar. Bueno, poco a poco se les quiere poner un poco de orden. Y la base es decir, los que viven en las costas bañadas por estas zonas tienen derecho también a tener un desarrollo de calidad y a poder pescar con una rentabilidad social y con un cuidado ecológico de que no se acaben los caladeros. Claro, claro. Hay una moda también ahora mismo de la piscicultura. El gobierno está querer trabajar mucho con la piscicultura para que haya una inmediatez de los productos. Bueno, eso es bueno, es diversificar, pero no podemos olvidarnos de que Mozambique tiene 3.500 kilómetros de costa y con muy poca rentabilidad social.
Oye, aunque sea brevemente, que la cuestión política, como tú has dicho, venimos de un conflicto civil que nace tras un costoso también proceso de descolonización con Portugal, la Frelimo, la Renamo.
En síntesis, bueno, hemos vivido dos años muy duros. muy duros, muy, pienso yo, escondidos para Europa, que no se entera de lo que está pasando por Mozambique. Realmente la Frelimo no dio juego a la participación de la sociedad. La Frelimo básicamente son dos o tres etnias que de alguna forma controlan las otras 10, 12 etnias que están en el país.
La Frelimo es el partido gubernamental y que se sitúa en la zona de Maputo, en el sur del país.
Con la colaboración de los Macondes del norte.
A la cabeza de donde estás tú, claro, de Nampula,
son los,
¿no?
Los dos ámbitos de norte y sur que de alguna forma controlan el país y dejando en el medio otras etnias muy numerosas y que quieren tener responsabilidad e iniciativa social y no se les deja.
O sea, que aquel, digamos, aspecto del occidental de que la RENAMO era la derecha apoyada por Sudáfrica y la Frelimo era la izquierda, es más que eso, ¿no?
Es tan cierto.
Hay todo un contexto social.
Claro, hay un contexto social que en África son las tribus que están por abajo. Eso es inevitable y eso hay que aceptarlo. Para ayudarles a tener un corazón más abierto y más de comunión, pero también darle protagonismo a cada pueblo a lo que le corresponde. Y eso es claro. Es difícil que a veces que lo reconozcan, porque hay miedo a diferentes formas de presión y de castigo. La realidad es que en estos dos últimos años ha habido una guerra fuerte, encubierta, entre el gobierno y la RENAMO, con miles de muertos, yo creo. Miles de muertos en ambos lados, fundamentalmente reclutas inocentes que se veían metidos en una guerra que no saben a qué responde, mercenarios internacionales y también miembros de la RENAMO. Últimamente ha habido hasta pequeños escuadrones de la muerte que han ido matando jefes de la RENAMO selectivamente, posiblemente unos 100 o 200 jefes de la RENAMO los han ido a buscar a su casa y los han eliminado.
A la vez la RENAMO también ha hecho algunas emboscadas
también,
a fuerzas gubernamentales.
La RENAMO ha cortado el tráfico del país y con incomodidad para todos y con sufrimiento para todos, pero bueno, es la forma de decir nosotros estamos aquí. Ha habido dos procesos de paz, uno que llevó 110 o 120 reuniones de negociación, que fracasó. Luego ha habido estos últimos 4 meses otro proceso de paz con mediadores internacionales, que hicieron su trabajo pero también no llegó al final. Y esta semana se están constituyendo otro tercer proceso de negociación, de dos de la RENAMO, dos de la Frelimo y algunos observadores internacionales. Pero parece que en este proceso ya el gobierno se ha convencido de que tiene que abrir el campo, de que la participación de todos es necesaria. Se ha gastado mucho dinero. En esa justificación de dinero ha habido créditos internacionales con a escondidas el Banco Mundial, luego no se consiguen pagar los intereses, ha habido dinero que ha sido desviado en la corrupción. Es decir, Mozambique se ha metido en el final del 2016 en un pozo de pesimismo, de dificultades, y desde que llevamos este mes de 2017 se ha abierto a la esperanza. Es decir, bueno, va a haber una auditoría internacional, se va a decir dónde está el dinero, quién lo llevó, qué se puede hacer para recuperar una parte, para reestructurar la deuda, porque nos han condenado todas las créditos internacionales, se han congelado. No hay ayuda ni de las Europa ni de ningún organismo internacional mientras el Banco Mundial no autorice a que se renueven las ayudas. Por tanto, la economía se paró. Ha habido una gran inflación y una gran crisis económica. Pero están haciendo de esa desesperanza y de esa crisis y están haciendo la posibilidad de decir: vamos a reorganizarnos, vamos a hacer un nuevo proceso de colaboración entre todos. Es decir, que ya se ha firmado una tregua, no hay guerra, mismo la RENAMO, que estaba escondida porque tenía miedo de que los mataran, están volviendo a salir a la luz pública, a los partidos y a reorganizarse. Por tanto, hay un momento de esperanza después de 2 años muy duros.
Pues muchísimas gracias, Eugenio López, por estar aquí en los micrófonos de Africanía, por venir para España para contarnos un poco cómo
se
vive en Mozambique.
Gracias a vosotros por estar haciendo presencia permanente de la realidad de África en España y en Europa, que a veces hay mucho silencio, a veces no se quiere que se conozca y hay desconocimiento. Entonces, vuestra labor de concienciación y de presentar la realidad es muy importante. Muchas
gracias. Pues Marta y Isabel también, muchas gracias, Manos Unidas, por estar aquí.
Gracias a vosotros, lo mismo que decía Eugenio, pues por dar voz a los que difícilmente podrían tener voz y por invitarnos siempre a que ellos todavía lo puedan contar con más detalle y a meternos más a fondo en cada país, ¿no? Es una...
Yo no he explicado mucho el apoyo de Manos Unidas a nuestro trabajo, porque están los medios de comunicación, pero eso es un apoyo fundamental. Es decir, en estos 15 años, la labor que se ha hecho en la diócesis de Nacala, el principal apoyo económico y de a veces también de crítica y de diálogos ha sido Manos Unidas. Manos Unidas habrá financiado unos 40 proyectos en toda la diócesis, educativos, la mayoría, también sanitarios, también de promoción de la mujer, muy importantes. Por tanto, eso hay que dejarlo claro, está en los medios, ¿no? Y nuestra gratitud a todos los que colaboran con Manos Unidas.
Y nosotros la gratitud a ellos, que son nuestros socios locales, los que lo hacen posible. O sea, que nada, a seguir todos juntos, a apoyar la labor y que nos queda mucho que hacer. Muchas gracias.
Gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Carbón, el tren de carbón de uno de los geniales trompetistas de todos los tiempos, como es Hugh Masekela, uno de los referentes más punteros de la lucha contra el apartheid. Nos da pie a empezar las actividades de esta semana. Empezamos por la 14ª edición del Festival Cine Goac con el ciclo Queer África. Desde el 20 de febrero estará hasta el 5 de marzo. Proyectando un total de 94 obras, 20 largos de ficción, 14 largos documentales, 60 cortometrajes y se celebrarán 7 actividades escénicas y culturales. Además, se entregará un premio especial a Queer Kampala, el festival LGBT de Uganda. Más información, www.cineguac.com. Hasta el 5 de marzo de 2017. Y precisamente en Johannesburgo es donde va a tener lugar desde el 28 de febrero hasta el 1 de marzo el Congreso Meetings África 2017, mostrando la diversa oferta de servicios y productos que ofrece el continente africano. En Sandton Convention Center de Johannesburgo, Meetings África, del 28 de febrero al 1 de marzo. XXVIII Simposio de Visionología, la multiculturalidad y la misión, del 2 al 4 de marzo en Burgos, en la Facultad de Teología, en la calle Eduardo Martínez del Campo, número 10. Agua, saneamiento e higiene en la acción humanitaria es el título del curso de especialización. Un curso diseñado para el manual de requerimientos mínimos para intervenciones en agua, saneamiento e higiene en emergencia de la EFI. Más información en IECA 91-377-3009. También tenéis el correo electrónico cursos@ieca.org. IECA.org. Esto será en la calle Jaén número 13 de Madrid. Desde el 6 de marzo hasta el 4 de mayo. Recogida de instrumentos musicales para niños de la República Centroafricana desde el 18 de febrero está teniendo lugar hasta el 3 de marzo en Valencia. El lugar en la Delegación de Misiones en la calle Avellanas número 22. Recogida de instrumentos musicales para niños de la República Centroafricana, una iniciativa puesta en marcha por el director de cine Javier Santamaría en colaboración con la Delegación de Misiones del Arzobispado de Valencia. Se trata de donar instrumentos musicales viejos o en desuso de bandas de música para una orquesta de niños y jóvenes sin recursos en la República Centroafricana. Los destinatarios serán niños de la localidad de Berma, donde el sacerdote Giovanni Cox trabaja para la creación de una escuela de música para niños y jóvenes sin recursos. Hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos a Marta Isabel González, del Departamento de Prensa y Comunicación de Manos Unidas, que nos haya estado presentando aquí, en los micrófonos de africanía, esta 58ª campaña de Manos Unidas contra el hambre. Y además le agradecemos que nos haya traído los micrófonos de africanía Eugenio López, misionero en Mozambique y uno de los responsables, como hablábamos, de esta escuela técnica de agricultura en el norte del país. Muchas gracias a los dos. Seguiremos hablando de Manos Unidas, seguiremos hablando de la 58ª campaña de Manos Unidas junto a Gregorio Martínez, presidente delegado de Manos Unidas Madrid, y quien nos hablará de los proyectos específicos que está haciendo esta delegación y su relación con el continente africano. Y retomaremos después esa charla que mantenemos, que tenemos pendiente, con Seidú, el músico de Sierra Leona, que nos está presentando aquí en Africanía Sadaka, el regalo. Muchísimas gracias a todos. Así hemos llegado pali pali al final de este programa. Muchísimas gracias, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez, de los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama 900-811-888.